Bien, buenas tardes a todos los alumnos y alumnas, los que están ahora conectados, los que vean esta tutoría en otro momento, pues igualmente bienvenidos, ¿no? A ver, seguimos con el temario. El día pasado vimos estos primeros temas sobre el matrimonio, los requisitos. Decíamos que había unos requisitos generales, la aptitud que toda persona que quiera contraer matrimonio tiene que acreditar, ¿no? La edad, el estar libre de otro vínculo matrimonial y la aptitud también psíquica para prestar un consentimiento consciente, ¿no? Válido. Después vimos que había unas prohibiciones para contraer matrimonio con determinadas personas. Es decir, cumpliendo los requisitos de capacidad general, estaba prohibido contraerlo, bueno, pues con determinados parientes, decíamos, en línea recta, sea por parentesco adoptivo o consanguíneo, los colaterales hasta el tercer grado y también los, bueno, entonces en los colaterales matizábamos, y es importante porque yo he visto algún supuesto práctico de otra asignatura, pero la imparte el mismo equipo docente de grado de trabajo social, que preguntan sobre eso. Si son hermanos adoptivos, no tienen prohibición de contraer matrimonio. Es el matiz, ¿no? En línea recta sí, porque se dice consanguinidad o adopción, pero en la colateral solo es por consanguinidad, ¿no? Otra cosa es que la SARTE opine, y si saliera, pues ustedes pueden manifestar su opinión, si debería extenderse también la prohibición a los hermanos adoptivos, pero conforme a la letra del código en la actualidad. Y después decíamos los condenados, ¿no? Por dar muerte al cónyuge de la persona con la que quieren contraer, ¿no? Que hoy es ridículo porque con el divorcio no tiene sentido. Esto, pues, en otras épocas históricas, evidentemente nunca tuvo justificación ninguna, no es un crimen, está claro, ¿no? Pero quiero decir que se regulara, pero en la actualidad, pues, parece bien. Las prohibiciones de tercer grado de colateralidad y muerte dolosa pueden dispensarse por el juez. Artículo 48. Bien, comentábamos también que el consentimiento matrimonial tiene que ser para constituir una pareja de personas casadas, ¿no? Si se simula, si el objetivo es otro, por ejemplo, adquirir la nacionalidad en un plazo menor al acreditar estar casado con una persona española, por ejemplo, ahí lo que hay es un matrimonio simulado. Entonces ese matrimonio es nulo, porque falta uno de los requisitos esenciales, que es la prestación del consentimiento, ¿no? Entonces esos matrimonios simulados. Bueno, hay que seguir un expediente y debe inscribirse el matrimonio para que produzca efectos plenos, es decir, frente a terceros. Los terceros solo se les puede oponer el matrimonio, por ejemplo, a efectos del régimen económico, si está inscrito, porque es la única manera que tienen los terceros de saber cuál es la situación de la persona con la que contrata. El tema 4 lo pasamos bastante por encima, ¿no? Los deberes conyugales los van enumerando aquí, lo importante es fidelidad conyugal, corresponsabilidad doméstica, es que esos deberes no se pueden excluir, no son negociables. Son normas imperativas. Si se contrae matrimonio, rigen. Como dice la SARTE, una persona es libre de casarse o de no casarse y permanecer soltera. Pero si se casa, tiene que cumplir con las normas imperativas en el régimen personal. En el régimen económico es todo lo contrario, porque ahí puede pactar lo que quiere. Capacidad patrimonial de los cónyuges, contratación entre los cónyuges, también lo pasamos así muy por encima, pero en fin, tienen plena libertad para contratar entre ellos, y pueden hacer donaciones entre ellos, compraventas, todo lo que quieran, ¿no? Artículo 1315 y siguientes. También vimos la nulidad del matrimonio, ¿no? Artículo 73 va enumerando las causas de nulidad, falta del consentimiento, como decíamos, incurrir en una de las prohibiciones de las que decíamos en relación a otras personas o la muerte dolosa del cónyuge, o bien defectos de forma, también vicios de consentimiento por error, por estar coaccionado. En el error es importante, porque yo también vi algún supuesto práctico en la otra asignatura. Es que la otra asignatura, la de trabajo social, siempre el examen fue de supuestos prácticos. Entonces, ahí solo en las tutorías solo explicamos los supuestos prácticos. No es como ahora que, bueno, aquí ahora el examen va a ser de supuestos prácticos, pero seguimos explicando la teoría porque no tenemos supuestos prácticos que exponer, ¿no? Entonces, ahí pregunta cosas sobre, hay algún supuesto, pues, que descubre que, aún no sé, estuve leyendo esta mañana porque tenía tutoría. En uno se casan dos personas, un hombre y una mujer, y pasado un tiempo no pueden tener hijos y, bueno, descubren que la mujer era transexual y había sido un hombre, entonces no podía tener hijos, tal. Entonces, ahí hay un error sobre cualidades esenciales, ¿no? Que cuyo conocimiento podría haber supuesto que no prestara el consentimiento. Es una causa de nulidad. O la homosexualidad, por ejemplo, del marido, si no lo conoce, ¿no? Bueno, sobre eso puede preguntar, ¿eh? Puede incluirlo en algún supuesto. Bien, los defectos de forma, ¿no? Entonces, nulidad, falta de consentimiento, incumplimiento de las prohibiciones, falta de intervención de la autoridad que lo vaya a celebrar y lo que decimos, esos vicios del consentimiento. Bien, después hay que saber que hay una tendencia a favorecer el matrimonio, el favor matrimonio, entonces se puede convalidar, por ejemplo, si el defecto, o bueno, el defecto, la causa de nulidad era la menor edad, si transcurre un año de convivencia después de alcanzar la mayoridad, pues ya está convalidado el matrimonio y no puede impugnarse. Lo mismo si se, bueno, de convivencia, sí, de convivencia. Hubieran vivido juntos durante un año después de alcanzar aquello. Sucede también con los vicios del consentimiento, ¿no? Que caduca si hubieran vivido juntos durante un año después de desvanecido el error o de haber cesado la fuerza o la causa de. Sobre la acción de nulidad decíamos que por una parte es muy amplia, porque el código llega a decir cualquiera que tenga interés, que eso abre la posibilidad a muchas personas, ¿no? Pues si es un matrimonio simulado, pues puede darse muchos supuestos en que personas tengan interés en impugnarlo, ¿no? Pero después en otro tipo de supuestos ya se va reduciendo, ¿no? Los que afectan, pues, a la menor edad y también a los vicios del consentimiento. Y acabábamos aquí en el matrimonio putativo. Putativo lo que quiere decir es que se reputaba matrimonio cuando no lo era. Matrimonio putativo es aquel que es declarado nulo. Lo que hubo antes no fue matrimonio, porque la nulidad es desde el momento de la celebración. Nunca ha habido matrimonio desde un punto de vista jurídico. Se reputaba que lo había, simplemente. Entonces está regulado en el artículo 79, que dice, la declaración de nulidad del matrimonio no invalidará los efectos ya producidos respecto de los hijos y del contrayente o contrayentes de buena fe. Buena fe es el suyo. A ver, esta regulación tiene sentido en un sistema que discrimina el trato jurídico entre los hijos matrimoniales y los no matrimoniales. El origen, como explica Lasarte, es el derecho canónico y en particular que los hijos, sobre todo por matrimonios nulos, por incumplir el tema del parentesco. En la Edad Media tampoco los registros no eran tan precisos como ahora, ¿no? Entonces, contra el matrimonio entre familiares sin saberlo, tenía, pues digo, su sentido, ¿no? Pero con la Constitución del 78 un poco aporta, respecto de los hijos no aporta nada, ¿no? Porque los hijos tienen los mismos derechos y obligaciones con respecto a los progenitores, con independencia de que estén casados o no los progenitores. Sí, importa un poco en relación al contrayente o contrayentes de buena fe. Porque se mantendrán los efectos producidos en relación al contrayente o contrayentes de buena fe. Por tanto, el contrayente de buena fe, que es el de buena fe, es el que ignora que hay una causa de nulidad, ¿no? Por ejemplo, si el matrimonio se celebró en el régimen de gananciales, pues si le favorece, se mantendrán los efectos ya producidos en relación a ese régimen, ¿no? Entonces, del matrimonio de los contrayentes. Después la Santa explica, bueno, en algunos los presupuestos del matrimonio putativo, la buena fe, él dice que no es necesario que tengan buena fe ni los dos, ni uno, tan siquiera, aunque los dos tengan mala fe, el matrimonio cuando se declara nulo es un matrimonio putativo y produce estos efectos. Si no tienen buena fe los dos, respecto a los cónyuges, no, pero respecto a los hijos producen los efectos de mantener. Pero ya digo, lo de los hijos es igual. La apariencia matrimonial, esto es importante, porque dice, para que se considerara que había un matrimonio, tendría que haber una forma de celebración que, eso, aparente, que es el matrimonio. Dicho de otra manera, no se puede aplicar a las parejas de hecho. Una pareja de hecho, si se separa, no puede alegar que fue una pareja de hecho, digamos, putativa, ¿no? Fue pareja de hecho y punto. Pero nunca ha tenido apariencia matrimonial. La apariencia matrimonial exige, bueno, que haya una celebración conforme a las formas, ¿no? Que se exige. Eso sí, lo matiza la Sartre, la causa de la nulidad no tiene que ser un defecto de forma, puede ser cualquier otra, ¿no? Y, evidentemente, tercer requisito, la declaración de nulidad, claro. Si un matrimonio, aunque sea nulo, no se declara como tal, pues queda como matrimonio. Eso, aunque no lo haya sido, a efectos formales, sí lo ha sido. Entonces es necesaria la declaración de nulidad, ¿no? La declaración de nulidad solo puede ser mediante sentencia judicial. El divorcio y la separación admite también ahora, pues, que lo otorgue un notario, que lo autorice, perdón, un notario, siempre que no haya hijos o el letrado de la Administración de Justicia, pero la nulidad tiene un componente de interés público, entonces tiene que intervenir el Ministerio Fiscal y tiene que ir al juzgado y resolverse en sentencia. Bien, los siguientes temas, hemos visto ahora la nulidad, que es la primera de las crisis, la segunda es la separación matrimonial. Bueno, yo ya había dicho que ahora pocas separaciones hay porque se va directamente al divorcio, ¿no? De la separación, el apartado 5 se refiere a la reconciliación de los cónyuges, que está en el artículo 84. Dice este artículo, la reconciliación pone término al procedimiento de separación y deja sin efecto ulterior, lo resuelto en él. Pero ambos cónyuges separadamente deberán ponerlo en conocimiento del juez que entienda o haya entendido en el litigio. Ello no obstante, mediante resolución judicial se mantendrá o será mantenidas o modificadas las medidas adoptadas en relación a los hijos, cuando exista causa que lo justifique. ¿Vale? Este artículo 84 es sencillo, dice... si los cónyuges están en el procedimiento de separación, procedimiento de separación judicial, O bien, si ya se ha dictado una sentencia y ellos se reconcilian, bueno, pues si lo ponen en comunicación del juzgado, pero cada uno por separado, para comprobar que cada uno expresa libremente el consentimiento de la reconciliación, pues se pone término a la situación, no hay ningún problema. Ellos seguían siendo cónyuges, lo único que tenían una sentencia que creaba un nuevo estado civil de separados y que establece unos diferentes deberes y obligaciones, los que resultan de la sentencia. Ahí ya no hay todos los deberes matrimoniales que veíamos antes, deber de fidelidad y tal. Hay alguno, el deber de alimentos, de socorrer, sí, por eso entre separados puede haber una pensión alimenticia. Entonces, simplemente eso. Que aún no se dictó sentencia, pues nada, se paraliza el procedimiento y ya está. ¿Que se dictó sentencia? Pues más o menos es lo que es. Con comunicarlo por separado, al juzgado ya vuelve a estar en la situación de matrimonio, digamos, sin el estado de separados, ¿no? Entonces, esa precisión final, ¿no? Dice, aún así, respecto de los hijos, las medidas que se hubieran adoptado en la sentencia de separación se pueden mantener o se pueden modificar. Es decir, diferencia que el legislador, los cónyuges separados que quieren volver a ser cónyuges sin ser separados, no hay ningún problema. Los hijos, si ya se adoptaron medidas, entonces habrá que ver, porque claro, los hijos, al ser menores, se entiende, menores, ¿no? Pues hay que tutelarlos, e interviene pues el Ministerio Público, ¿no? Entonces, se pueden mantener las medidas adoptadas en relación. Y después, bueno, aquí el último matiz es que si la separación no fuera judicial, sino en otra de las formas, es decir, ante notario, deberá formalizarse en escritura pública o acta de manifestaciones. Y después inscribirse en el registro civil para su eficacia entre. Si quien lo separó es el notario, pues lo que tienen es que volver a ir a la notaría y otorgar una nueva escritura pública en la que manifiesten pues, que quieren dejar de estar separados y continuar con el régimen matrimonial normal, ¿no? Escritura pública o acta de manifestaciones. La escritura pública tiene unas características y el acta de manifestaciones tiene otra. El acta de manifestaciones es que el notario dice día tal, estando en mi despacho, pues comparece ante mí esta persona y esta otra y manifiesta que estoy, toma nota, da fe de eso. Bien, ya lo adelantamos ahora. Si están divorciados, se pueden reconciliar. No hay ningún problema. Ahora, al haber el divorcio, dejan de ser cónyuges y si se reconcilian, aunque vivan juntos, lo que forman es una pareja de hecho. Si quieren tener vínculo matrimonial, tienen que volver a contraer matrimonio. No hay ningún inconveniente porque incluso lo prevé el propio código. '88. La reconciliación posterior al divorcio no produce efectos legales, si bien los divorciados podrán contraer entre sí nuevo matrimonio. ¿De acuerdo? Era lo mismo que veíamos en la asignatura del primer cuatrimestre con la declaración de fallecimiento del artículo 85. Bueno, el artículo 85, que es este, es muy tajante, ¿no? Y dice, el matrimonio se extingue por la muerte, la declaración de fallecimiento y por el divorcio. Tres causas. Entonces, si una persona estaba ausente, transcurría un tiempo y se declaraba fallecida, aunque después reapareciese, decíamos, el vínculo matrimonial se ha extinguido porque la literalidad del 85 es bastante clara, ¿no? Pero bueno, nada le impide volver a contraer el matrimonio con la misma persona, ¿no? Bien, disolución del matrimonio y el divorcio. Pues aquí, claro, el tema es extenso. Pero yo no le veo así tampoco una tema 7. Entran seis epígrafes, disolución por divorcio, sentencia, decreto, escritura de divorcio, efectos, la reconciliación, es lo que acabamos de explicar, que no es posible que se reconcilien, pero tienen que contraer nuevo matrimonio. Bueno, ustedes estudian todo, ¿no? Yo, más después de lo que sucedió en el examen anterior, en que hacen una pregunta sobre un tema que no tratábamos aquí, pues estudiando todo, pero yo aquí no me voy a centrar porque son cuestiones muy generales. Entonces prefiero pasar a otros temas, por lo menos llegar hasta el final y después damos otro rato. Vamos a ver. Capítulo 8. Efectos comunes a la nulidad, separación y divorcio. Vamos a exponerlo así, de modo general. Efectos comunes. Vamos a ver. Los efectos comunes a la separación, a la nulidad, separación y divorcio son de tres tipos. Uno es, en el momento en que una persona decide separarse o divorciarse, incluso antes de presentar la demanda, si hay razones de urgencia, puede instar ya del juzgado que se adopten unas medidas. Estas medidas están reguladas en el artículo 102 y 103 del Código Civil. Dice, admitida la demanda de nulidad, separación, se produce por el Ministerio de la Ley, bueno, esto. Pero también se pueden adoptar, ¿no? 104. El cónyuge que se proponga demandar la nulidad, separación o divorcio de su matrimonio puede solicitar los efectos y medidas a que se refieren los dos artículos anteriores. Entonces, estos artículos anteriores, pues, que podrán vivir separados, quedan revocados los consentimientos que otorgaran, cesa la posibilidad de vincular bienes privativos, y después unas medidas en relación a los hijos, la vivienda habitual, cargas del matrimonio. Bien, vamos a ver, para entender un poco el procedimiento de estas crisis. Tenemos las medidas previas a la demanda, que serían estas, amparadas en el 104. Claro, una persona si está en una situación de convivencia con el marido, por ejemplo, que incluso tiene un riesgo de que llegue a ser violenta, no se le puede decir, no, usted tiene que continuar viviendo con el marido hasta que se dicte sentencia o hasta que presente la demanda. No, ya inmediatamente se puede pedir al juzgado que adopte algunas medidas, ¿no? En relación a la vivienda, a los hijos, quién se queda con la vivienda, todo eso. Bueno, esas son las medidas previas a la demanda. Que en la ley ya derogada de enjuiciamiento civil de 1881 se llamaban medidas provisionalísimas. Es una palabra que se sigue utilizando. Pero son provisionales porque solo son definitivas las que se dictan en la sentencia, pero son tan provisionales que es incluso antes de presentar la demanda. Eso sí, si no se presenta la demanda en un plazo de 30 días, entonces pierden su vigencia, ¿eh? Lo dice también el 105. Hay que presentar la demanda en 30 días. Después hay unas medidas que son coetáneas a la presentación de la demanda. Con la presentación de la demanda se pueden solicitar las medidas que se quieren. Se suele hacer, por ejemplo, una pensión en favor de los hijos, atribuya el uso de la vivienda familiar a determinada persona. Ahí se puede solicitar todo, ¿no? ¿Por qué se solicitan provisionales con la presentación de la demanda? Porque la tramitación del proyecto puede tardar tiempo, 5 meses, 6. Entonces, durante ese tiempo, como la crisis ya se ha producido, hay que regularla. Por eso son provisionales. Y después, con la sentencia, se fijan las definitivas, las medidas definitivas, que pueden ser las adoptadas con anterioridad u otras. Tienen tanto libertad el propio juez para modificarlas, aunque adoptara como provisionales con la presentación unas, por ejemplo, que la vivienda se la atribuye a la esposa, en la sentencia puede decir no, que se la atribuye al que fue esposo, ¿no? Y también los cónyuges pueden pedir unas provisionales y después, a lo largo del procedimiento, pedir otras, no están vinculadas, no están vinculadas con la vida. Vale, pues bien, la presentación de la demanda puede ser de mutuo acuerdo o contenciosa, pues no se ponen de acuerdo, ¿no? Si es de mutuo acuerdo, la ley obliga a que presenten el llamado convenio regulador. Es decir, el artículo 90 establece unos puntos y sobre esos puntos, ya que están de acuerdo, pues deben presentar una propuesta. El juez estudia esa propuesta, si hay menores, el Ministerio Fiscal interviene y puede aceptarla, entonces la homologa y la incorpora en la sentencia, esto sucede mucho, es habitual, o bien puede alguno de los puntos no aceptarlo porque considera que es perjudicial para los hijos o gravemente dañoso para uno de los cónyuges. Entonces lo que hace es requerirlos para que hagan una nueva propuesta sobre esa medida en particular. ¿Vale? Y en su caso, pues después la prueba. A ver, ¿cuáles son estas medidas? Antes, las antes preguntaba mucho, hace años, hace 10 años, era una pregunta, la del convenio regulador que salía mucho, ¿no? Pero bueno, ahora no creo. Bueno, yo no hago ya pronósticos, ¿no? Pero bueno, el convenio regulador, conforme al artículo 90, debe de incluir lo siguiente. A. El cuidado de los hijos sujetos a la patria potestad de ambos, el ejercicio de esta y, en su caso, el régimen de comunicación y estancia de los hijos con el progenitor que no viva habitualmente con él. Por tanto, hijos. A ver, lo normal en una crisis matrimonial es que los dos progenitores o los dos padres mantengan la patria potestad. La patria potestad es el poder que les atribuye la ley para utilizarlo en beneficio de los hijos y su formación. Entonces, eso lo normal es que lo mantengan. Si se priva a uno de los progenitores, uno de los padres, de la patria potestad, es por una causa grave, ¿no? Pues porque hay malos tratos o algo así, o desatención absoluta, ¿no? Pero la patria potestad la mantiene. Ahora, otra cosa distinta es quién los cuida físicamente. Eso se llama custodia. Entonces puede ser uno solo de ellos, entonces es la custodia en exclusiva, y al otro lo que le corresponde es un régimen de visitas. Es muy habitual que la custodia le corresponda a la madre, porque bueno, los niños suelen estar más, digamos, bueno, más cuidados por la madre. No, yo no quiero hacer aquí comentarios que puedan parecer que tienen un perfil de género, pero es un hecho que los niños, por lo que sea, suelen estar más cuidados por la madre que por el padre. O bien puede haber una custodia compartida. Por ejemplo, 15 días con uno y 15 con otro. Si hay custodia en exclusiva, lo propio es que el otro cónyuge, además de tener un régimen de visitas y comunicación, pague una pensión alimenticia. La madre, si viven con ellos, ya alimenta a los hijos al tenerlos en su compañía, ¿no? El padre, si no puede estar con ellos, lo que tienes que pagar una pensión de alimentos. Entonces, A, el cuidado de los hijos. B, el régimen de visitas y comunicación de los nietos con los abuelos. Aquí también el legislador ha introducido pues, que los nietos tienen derecho a relacionarse con los abuelos y otros allegados, ¿no? Y también que los abuelos tienen derecho a tener esta comunicación. C. Atribución del uso de la vivienda y al cuar familiar. La regla es, la vivienda familiar se le va a atribuir, si no se ponen de acuerdo, a aquel de los progenitores que quede con la custodia de los niños. Entonces, se dan casos, bueno, que son así llamativos, ¿no? Por ejemplo, el padre puede ser el propietario de la vivienda constituía el domicilio familiar, hay un divorcio, la madre queda con la custodia de los hijos, entonces la vivienda que es propiedad del padre, el uso se le atribuye a los hijos y al progenitor que queda con ellos. Entonces, a la madre. No es un derecho de uso mientras los hijos son menores. contribución a las cargas del matrimonio y alimentos, la liquidación cuando proceda del régimen económico. Y esos son los seis puntos, ¿no? Bueno, pues esos son los puntos que deben recoger en el convenio regulador. Y también podemos decir que si es un procedimiento contencioso porque están en conflicto y no se ponen de acuerdo, el juez tiene que decidir sobre esos puntos, ¿vale? En la sentencia. Y bueno, esto es muy resumido. Después la sentencia dicta unas medidas que se llaman definitivas por la ley y para entendernos valen, pero resulta que tampoco son estrictamente definitivas. Porque si se alteran sustancialmente las circunstancias, se pueden variar en el futuro. Entonces, si prevé, no sé, una pensión compensatoria en favor de la esposa porque hay un desequilibrio económico entre la situación económica que tenía durante el matrimonio y la que se queda ahora, si después alteran las circunstancias, pues por lo que sea, porque recibe una herencia o porque mejora su situación laboral, pues se puede modificar, ¿no? Que es con lo que termina la sentencia, modificación de las medidas judiciales. Efectos comunes a la comunidad, separación y divorcio. A ver, la pregunta 8 dice, la indemnización en caso de matrimonio putativo. Hablábamos antes del matrimonio putativo. Bueno, vamos a ver. Si hay separación o divorcio, si uno de los cónyuges pasa a tener una situación económica que es peor que la que tenía en el matrimonio y además hay un desequilibrio con la que tiene el otro, entonces tiene derecho a una pensión compensatoria. Se llama pensión compensatoria, aunque puede ser una pensión tanto vitalicia como temporal o incluso una prestación, un pago único. La sociedad ha cambiado. Hace 30 años, muchas mujeres, pues, si se divorciaban con 55 años, pues, prácticamente no tenían acceso al mercado de trabajo, ¿no? Y habían dedicado el tiempo a cuidar de del hogar y de la familia, entonces había pensiones compensatorias vitalicias durante su vida. Como los matrimonios que se divorcian más jóvenes, pues normalmente tienen ambos acceso al mercado de trabajo, trabajan los dos, entonces ya no hay esas pensiones vitalicias. Se puede fijar por un periodo de tiempo, 3 años, pero también se puede fijar una cantidad a tanto alzado. Lo que se trata es siempre de compensar al que el divorcio le produce un peor resultado. Pues bien, en el caso del matrimonio putativo, lo que dice el código es que el cónyuge de buena fe cuyo matrimonio haya sido declarado nulo tendrá derecho a una indemnización si ha existido convivencia conyugal, atendidas las circunstancias previstas en el 97. El 97 es el de la pensión compensatoria, ¿no? O prestación compensatoria. A ver, el matiz que hace la charla es el siguiente. Si se declara nulo un matrimonio, para pedir la indemnización son necesarios dos requisitos. Uno, que el que la pide sea de buena fe, es decir, que ignorase que había esa causa de nulidad, ¿no? Y en segundo lugar, que haya habido convivencia matrimonial. Son esos dos requisitos. Además de eso, la Sarte insiste, aquí no se trata de una pensión. Vamos a ver, la pensión es un pago periódico, ¿no? Puede ser una pensión mensual, una pensión anual. Las pensiones son pagos periódicos. Dice, aquí no se trata de una pensión, no es un pago periódico. Es una cantidad única, lo que se llama tanto alzado, pues, 3.000 euros, 10.000 euros, una cantidad única. Y no tiene tampoco, dice la Sarte, finalidad de compensar ningún desequilibrio económico, sino, dice él, de erradicar la mala fe. Dice, el fundamento de la norma se encuentra en la erradicación de la mala fe, en absoluto en el desequilibrio patrimonial. Vale, es el matiz entre pensión compensatoria por separación o divorcio, artículo 97, y la indemnización, artículo 98, en caso de matrimonio putativo, con sus dos requisitos, ¿no? De la buena fe y la existencia de convivencia. En ambos casos, tanto la pensión compensatoria como la indemnización en el matrimonio putativo, requiere que la soliciten los interesados, ¿sí? No es una medida que pueda acordar el juez de oficio. En esta materia del derecho de familia, hay cuestiones que el juez sí puede adoptar de oficio. Por ejemplo, el tema de los hijos, ¿no? Aunque no se lo soliciten, él va a resolver sobre eso. Pero en estas cuestiones, porque son patrimoniales, el juez no se puede meter. Imaginemos que hay un perjuicio económico, la esposa pues queda en peor situación. Si ella no pide nada, el juez ahí no puede decir, no, voy a acordar una pensión compensatoria. En el caso del matrimonio de buena fe, es lo mismo. Bueno, la tienen que solicitar los interesados. Y con esto, damos por concluido así, visto un poco por encima, el capítulo 8. Quedan 3 minutos. Del capítulo 9, lo único que voy a exponer es, el capítulo 9 es el régimen económico del matrimonio. Aquí ya vamos al tema económico. Entonces, en el artículo 1315 y siguientes, están contenidas unas disposiciones generales para cualquier régimen económico. Ahora, simplemente para destacar, porque tiene mucha importancia sobre, puede hacer un caso práctico sobre esto. El artículo 1320 del Código dice que para disponer de los derechos sobre la vivienda habitual, aunque tales derechos pertenezcan a uno solo de los cónyuges, se requerirá el consentimiento de ambos o, en su caso, autorización judicial. El párrafo segundo dice, el tercero de buena fe que haya adquirido esos derechos, si es de buena fe, pues queda protegido. ¿Qué sucede? Imaginemos que la vivienda en la que fijan el domicilio familiar, el domicilio matrimonial, pertenece en exclusiva al esposo, por ejemplo. El esposo es el propietario en exclusiva, pero ahí fijan el domicilio familiar. Este artículo lo que viene a decir es, si quieres vender la vivienda, necesitas el consentimiento de tu cónyuge. No es válido la venta que hagas sin su consentimiento. ¿Por qué? Porque trata de proteger el interés de que el matrimonio como familia tenga un lugar donde vivir. Y si hay hijos, pues también hay los hijos. Entonces, si no hay consentimiento de ambos, ese acto se puede anular. Ahora bien, el párrafo segundo quiere proteger al adquirente de buena fe. Si alguien compra la vivienda, no le dicen que constituye el domicilio familiar, el código protege a esa persona. Entonces, al cónyuge no propietario que no ha consentido, lo que le queda es una reclamación contra su cónyuge. No, hasta siguen casados, ¿no? Pero lo que no puede recuperar la vivienda, porque ya está para el tercero protegida. Pero bueno, como siempre, o bien obtiene otra vivienda similar, o si no, una indemnización. Bueno, esto es una explicación un poco así rápida, pero al menos para llamar la atención sobre ese artículo 1320, que lo deben saber muy bien, porque da bastante juego para hacer preguntas. De hecho, en la otra asignatura la hace, ¿no? Yo leí esta mañana hacía un supuesto práctico, decía, están casados en régimen de gananciales, pertenece la vivienda al esposo porque se la regalaron sus padres. ¿Qué pasaría si tal? Y después el siguiente es, están casados en régimen de separación y pertenece a uno de ellos. ¿Qué pasaría si tal? Bueno, pues es igual que sea régimen de gananciales que régimen de separación. El artículo 1320 rige para cualquier régimen. Bueno, valga la redundancia, ¿no? Cuando estoy apuntando los nombres, preguntando los nombres. Y nada más, hoy estamos a día 5, el próximo día será, que es el 12, ¿no? 5 más 7, 12. Y dentro de 15 días, pues, no tenemos tutoría, porque es el día de San José y este año en Galicia es festivo, ¿no? Así que nos vemos el próximo viernes, ¿vale? Y vemos ya estos los regímenes económicos del matrimonio que tiene más sustancia. Vale, pues voy a detenerla.